Segundo de Corintios, capítulo 6. Hemos recorrido 5 capítulos de Segundo de Corintios en 3 días. Ya vamos a abrochar los cinturones y hacer 8 capítulos en un día. Segundo de Corintios, capítulo 6, está dividido realmente en 2 partes, los versículos 1 al 13, y entonces otra lección acerca de los versículos 14 hasta el final, incluyendo el primer versículo de capítulo 7, y Dios mediante en esta hora, me gustaría cubrir incluso capítulo 7 con ustedes. Así que 2 capítulos en esta hora, 3 lecciones, mucho más de lo que puedo manejar, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Así que los lápices bien afilados, listos para calentarse. Ensanchando nuestro amor. Hablé de esto anoche, que esta idea que está aquí en capítulo 6, en versículos 11, 12 y 13, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ellos parece que están acusándole de no amar su gente. Muchas veces eso pasa en el ministerio, que los que tú tienes que reprender, dice usted no ama a la gente. Y así es que ellos están quejándose de eso, y él dice no, les amamos, con un corazón grande, ensanchado. Parece que él toma esta idea del corazón ensanchado de Salmo 119:32, donde dice, correré en el camino de tus mandamientos cuando hayas ensanchado mi corazón. Y así hablamos, que un corazón pequeño solo piensa en sí mismo, más grande en su familia, más grande en su iglesia, más grande en su comunidad, hasta entallar todo el mundo, nos morimos nosotros mismos y vivimos por Cristo y por otros. Y así que él dice, mire, nosotros no estamos estrechos en el corazón, pero muchas veces las personas que le critican, como dijimos el primer día, las personas que le critican de cierto fallo, muchas veces son ellos los que tienen ese fallo y están buscando otros con el supuesto fallo para criticar. Y entonces ellos muchas veces critican al pastor cuando ellos no tienen gran amor por otros, critican al pastor por no tener gran amor por otros. Así que, dice en versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también, vosotros también. Eso es necesario hablar, creo, en los primeros 13 versículos acerca del amor, porque luego en versículos 14 en adelante, tiene que hablar de la separación. Muchas veces los rebeldes dicen, mira, usted que quiere separarse de ciertos grupos o ciertas denominaciones o ciertos evangelistas, ustedes ya no tienen amor. Y así que el apóstol está diciendo, yo sí tengo amor por vosotros. Es por eso que quiero guardarles a ustedes de peligros. Es que si amo a mis hijos, les voy a castigar, dice la palabra en Proverbios 3, en Hebreos 12. Y así es que los que guardamos las ovejas de los lobos, no es por odio ni a los lobos, es por amor a las ovejas. Y así que él está diciendo aquí, mira, voy a hablarles de los peligros en la vida cristiana y en el ministerio, pero voy a hablarles de estas cosas en amor por ustedes, que van a estar comidos por los lobos vestidos como ovejas. Así encontramos ensanchando nuestro amor como la primera parte de este capítulo. Capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿cómo demostrar que tenemos un amor ensanchado? Primero hay que exhortar a los hermanos correctamente. Correctamente es la primera palabra allí. Exhortar a los hermanos correctamente para que sirvan. Hay que exhortarlos con respeto, hay que exhortarlos con honra y así no siempre con mandos severos. Y acabamos de ver en los últimos capítulos, especialmente capítulo 3, que no debemos ir poniendo montones de reglamentos más de lo necesario para la iglesia, para que la gente crea que obedecer nuestros reglamentos religiosos, que son buenas muchas veces, trae orden a la iglesia, pero muchas veces nuestros reglamentos de cómo hacer las cosas sirven en un momento, pero no en otro momento, y llegan para algunos a demostrar si son cristianos para ellos o no. Y eso es peligroso. Si yo me visto con la corbata para levantar la ofrenda, entonces muestra que yo soy más santo que tú, ¿verdad? Y el hecho es que tenemos que tener cuidado de eso. Puede ser que levantar la ofrenda de tal manera aquí es muy bueno, pero a lo mejor en otra ocasión es mejor de otra manera. Cuando un grupo de nuestros jóvenes, mi hija y otros, fueron a la India, tenían que comprar cierto vestimento, vestirse de cierta manera que muestra dignidad y respeto en la India, pero si se viste lo mismo aquí, parece un poco raro, ¿verdad?, de esas túnicas y vestiduras que llevan en la India. Pero si llevan faldas americanas, son indecentes en la India. Aunque vaya casi al tobillo, es que si no cubre hasta el tobillo y todo el pie, entonces es indecente, inmodesto. Así que en algunas iglesias ponen que si uno no hace la cosa exactamente como el otro pastor hizo, entonces usted no es un buen cristiano. Cuidado con eso. Basemos todo en la palabra. Posiblemente el pastor anterior quería hacer las cosas decentemente y en orden y puso ciertos reglamentos. He visto iglesias que levantan la ofrenda como nosotros, trayendo los ujieres delante y entonces ir pasando los platos de ofrenda. Otros usan las canastas de tela, ¿verdad? Otros comienzan de atrás y ya vienen por delante. ¿Cuál es la más bíblica? Es que otros ponen una caja detrás para dejar su ofrenda allí, como con el teatro aquí, ¿verdad?, de un lugar donde ponerlo en la iglesia. ¿Cuál es más bíblico? Ay, si esta iglesia no levanta la ofrenda como nuestra iglesia, no es bíblico. Y muchas veces viene un nuevo pastor que quiere pasar el plato de la ofrenda de delante para atrás y el otro de atrás para adelante, y entonces ya se levanta una división en la iglesia, un gran escándalo sobre una cosa de menor importancia realmente. Pero hay que hacer las cosas decentemente en orden, y no hay nada malo con una manera u otra posiblemente, si es decente en orden para esa iglesia y esa cultura, esa congregación, para la gloria del Señor. No obstante, muchas veces ponemos reglamentos que no debemos y mandatos. Tú tienes que hacerlo de mi manera o no eres bíblico. Y así, si vamos a hacer las cosas que creemos que de verdad esto va a ser decente y en orden para esta iglesia, por lo menos exhortemos los hermanos correctamente, con honra, con respeto. Si ellos tienen diferencias de opinión, todavía podemos respetarlos y ellos deben respetarnos a nosotros. Dios nos ha puesto como los pastores para la última decisión muchas veces, aunque en muchas iglesias el pastor no tiene ni esa autoridad, ¿verdad? Y entonces solo los diáconos o en algunas iglesias ancianos tienen autoridad más que el pastor. Pero hablaremos de eso con los varones a lo mejor un poquitín más tarde cuando hablamos de principios bautistas. Pero el hecho es que un pastor no es el señor de la grey, pero debe tener cierta autoridad para determinar cómo hacer las cosas, pero debe haber un respeto mutuo, una honra mutua, como en el matrimonio, ¿verdad? La esposa a lo mejor se somete a lo que diga el esposo, pero el esposo debe honrar a la esposa, 1 de Pedro 3:7, darle honor, y entonces van a llevarse mucho mejor de esa manera. Pero hay que tratarnos, versículo 1, asimismo, nosotros como colaboradores, somos colaboradores, que no recibisteis en vano la gracia de Dios, y así es, que debemos, como dice en 1 de Pedro 3:7, para la familia, reconocer que somos coherederos de la gracia, colaboradores, dice este versículo, y tener este respeto mutuo. Así 6:1, como hermanos colaboradores, No les tratamos como súbditos, sino como hermanos y colaboradores a los hermanos de la iglesia. 6:1, como coherederos de la gracia. Y eso viene de 1 de Pedro 3, como vasos frágiles, pero valerosos, para que no recibíamos en vano la gracia de Dios. El hecho es que fuimos salvos para servir y ser útiles. Según de Timoteo 2, no seas un vaso de cristal que no sirve, solo se luce en la estantería, que se sirve en barro donde se rompe. El hecho es que los vasos de cristal tienen su lugar. No es para patear en la calle, es para poner flores allí, para decorar la casa. Y así otros somos vasos de barro que no vamos a romper tan fácil, pero sí, se rompe cada uno. No maltratar o romper otros vasos valerosos en tu iglesia. No maltratar o romper otros vasos valerosos en la iglesia. Así, otra vez te he dicho, durante toda la semana, como el pastor trata a su esposa y su familia, así va a tratar la iglesia. Habla de nosotros, según el Timoteo 2, como instrumentos del Señor, vasos para el uso del Señor, vasijas, y así habla de la familia, el matrimonio. Un buen matrimonio tiene respeto y honra. Son dos palabras diferentes. Hermanas, recuerda tu deber. Efesios 5:33. Respete al marido. Maridos, recuerda tu deber de amar a la mujer, pero de una manera especial en 1 de Pedro 3:7, que dice, dando a la mujer honra como vaso frágil. El hecho es que cada uno queremos respeto y honra. Respeto es la palabra fobia. Miedo, temor de algo, ¿verdad? Es la palabra que se usa para el temor de Dios. No es un miedo o temor de relámpagos que vienen de Dios. No, es un miedo de desagradar al Señor, entristecer al Santo Espíritu, Efesios 4:30. No queremos ver nuestro Dios entristecido. Dije el otro día, no tengo miedo de las veces que mi esposa me pega, ¿verdad? Soy un hombre, lo puedo aguantar, pero ahí lo merezco. Pero el hecho es que sí, tengo miedo de verla hecho triste. Y así es una cosa que ella debe tener miedo de mí de esta manera. No que le vaya a pegar, no le voy a pegar, ¿verdad? Mi papá nos enseñó, eso muy bien, solo de niños, ¿verdad? Que un día una hermanastra que tuve, solo empezó a hablar mal de mi mamá. Y ya era suficiente que yo no sé cómo mi hermanastra salió viva, ¿verdad? Es que mi papá estaba allí, tú no vas a hablar mal de tu madre, tú vas a respetar tu madre. Y si es un hombre que se atreve de tocar a una mujer, ya, es que ya le dije, no sé, mi papá era policía, ¿verdad? 4 a 5 centímetros más alto que yo, ¿verdad? Y con músculos doble lo que tengo yo, y no me atreví a contradecirle nunca, ¿verdad? Pero el hecho es que él nos enseñó eso, los varones van a tratar bien a las mujeres. Nunca toco a una mujer en ira, es que miré a mi mamá molestar bastante a mi papá. Es que yo me doy cuenta cuando se divorciaron, no es todo que mi papá era solo mujeriego que era, pero muchas veces mi mamá no hacía la vida de él, aunque ella era cristiana, no hacía la vida de él muy placentero. Es que ella siempre criticándole, siempre corrigiéndole muy duro, siempre contradiciéndole, ¿verdad? Y muchas veces miré a mi papá como, y varias veces le miré correr por la puerta de la casa porque mi mamá diría, pégame si quieres, pero vas a hacerlo de mi manera, ¿verdad? Y mi papá tenía esa convicción que no iba a tocar una mujer jamás. Y se irritó bastante y corrió de la casa algunas veces para no pegar. Me enseñó algo eso, ¿verdad? De varias cosas me enseñó, ¿verdad? Que no hay un solo partido en un divorcio, ¿verdad? Aunque uno es inocente y todavía el otro es el pecador, ¿verdad? Todavía hay razones con las cosas. Pero el hecho es que me enseñó a respetar mujeres y tenerles un poco de honra. Pero para la mujer debe tener respeto, fobia de su esposo y nunca quiere verle hecho triste, sino verle hecho feliz. Como dije de Proverbios 14:1, la mujer que quiere cortar su casa, derrumbar la casa, puede hacerlo. ¿Hay cosas para criticar en tu esposo? ¿Verdad? El hecho es que si quieres pasar todo el día criticándole, cortándole, cortándole, hace que llegue a ser un pedacito de hombre y ya dices, ¿por qué no eres hombre? Porque a lo mejor es lo que tú le has hecho, ¿verdad? Lo que pasa, un gran secreto aquí, es que un hombre puede aguantar cualquier crítica de todo el mundo. Todos pueden decir, tú no vales por nada, tú eres feo, tú eres tonto, tú no sabes nada, tú no vales por nada. Y se llega a la casa y la esposa dice, tú eres muy guapo, yo te amo, tú eres tan inteligente. Ay, ¿qué importa qué dice todo el mundo? Mi esposa dice que soy guapo, ¿verdad? Pero si todo el mundo dice, tú eres muy guapo, tú eres muy inteligente, tú eres algo especial. Y llega a la casa y la mujer dice, yo no sé qué dicen ellos, tú no eres nada. Feo, tonto, nada. No importa, todo el mundo no puede edificar un hombre como la mujer. Y nadie puede recortarle si la mujer está edificándole. Pero nadie le puede edificar bien si tiene una esposa que le recorta. Recuerda eso. Respete al marido y vas a tener un marido que logre tus esperanzas. Si tú tienes la idea, oh, tú eres un tonto, él va a comportarse como tonto. Tú eres feo, porque debo peinarme, soy feo, no importa, ¿verdad? El hecho es que no va a tratar si tú le dices lo que es, él va a hacer lo que tú le dices que es. Pero al contrario, el esposo debe honrar a la esposa. No es la palabra fobia. No debe tener miedo de la esposa en este sentido. Es la palabra honra. Viene de la palabra timeo. Timoteo, timeo. Esa es la palabra de dar valor a un objeto. El hecho es que este florero es una cosa valerosa. Estamos hablando de la iglesia, de cómo tratar a los hermanos, pero usando la familia como ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos deben tener respeto a la autoridad del pastor, pero el pastor debe honrar la iglesia. Y así como la esposa tratarle como objeto de valor, el hecho es que un hombre, el doctor Fremont, que escribió Fórmula para la Familia, siempre nos pintó como latas, ¿verdad? Es que muchas veces un hombre va a la calle y no tiene fútbol, toma una lata y juega fútbol con una lata dando pateadas, ¿verdad? No importa nada. El hecho es que un hombre puede muchas veces aguantar. Se daña, se rompe en un sentido, pero se mantiene, se aguanta si es un hombre, ¿verdad? Cerca de Dios más que nada. Pero la mujer es vaso de cristal allí. Trata de jugar, patea la lata allí en la calle con un vaso de cristal. Solo una patada y ya se estalla en pedacitos. Nos preguntamos por qué la esposa está de mal humor. A lo mejor esta mañana le dijiste una palabrita que no te diste cuenta y está tan dañada, ¿verdad? Todo el día lloro quitando. Él me dijo que mi pelo no está arreglado. En vez de arreglarlo, se queda así triste todo el día. Pero el hecho es que una mujer así es, ¿verdad? Que no se atreve a decir que hay algo fuera de orden. Deja a otro decirlo si hace falta, pero tú no, ¿verdad? Tú tienes que decir, no importa, está bonita, está bella. El hecho es que una mujer es vaso de cristal, valerosa, tiene un uso que el hombre no tiene. Si me permite, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y yo lo comprendo. Pero es por eso que tenemos mucho miedo de mujeres trabajando en el mundo. Son vasos de cristal, tratan de endurecerse, ¿verdad? Ser como vidrio templado, ¿verdad? Que no se estalle tan rápido. Pero el hecho es que una mujer es una mujer. Dios le ha hecho un poco más sensible. Y trabajando allí en el mundo es un poco difícil. Así que son los varones que las veces que sea posible, y debe ser la mayoría de veces, debe ser el que gane el pan para la casa. me doy cuenta que no siempre es posible. Por eso lo digo con mucha cautela y humildad, pero con todo respeto, porque muchas mujeres dicen, pero yo no soy un vaso de cristal, yo soy más fuerte que mi esposo. Puede ser, ¿verdad? Pero el hecho es que por lo general la mujer es vaso de cristal y no debe tener vergüenza de eso. Yo no tengo vergüenza de un vaso de cristal, de la lata ya un poco, ¿verdad? Es que, pero el hecho es que de vaso de cristal no. Pero aquí encontramos que la palabra honra es darle su precio que Dios le da. Timeo, ponerle su precio. Mira las veces en Proverbios. Hablo algunas veces de no dar menos precio al papá, al esposo. Los niños deben dar el valor a los padres que merecen según Dios. Pero muchas veces dice, hijos, no dar menos precio a su mamá. Darle su precio cabal delante de Dios. Honrala, dala honra y respeto. Cada mujer busca amor y honra. Si el esposo le muestra que le honra, que le tome en consideración sus ideas, entonces cada hombre quiere respeto y cada mujer. Cada iglesia, para ser una iglesia unida y amorosa, necesita un pastor que les honra. Que les honra a la iglesia. Y la iglesia debe aprender a respetar. Respeto es para la autoridad. Honra es para el que es colaborador con la autoridad. No súbdito, ¿verdad? Pero colaborador, como dice aquí. Tratemos de tener esta actitud en la iglesia y en la familia y verá cómo la familia es más feliz. Incluso honra en un sentido los hijos, pero más bien son los hijos que deben no solo respetar, pero Éxodo 20, Efesios 6, honrar a los dos padres. Mi papá no vale por nada, vale por mucho. Dios le ha dado el padre que tiene, y especialmente, es expresamente el padre que tú necesitas. Dale el precio, no menos precio, el precio, el aprecio que Dios le da en la palabra de Dios a sus padres. Si sigo con esto, no vamos a terminar nada. 6:2. Recuerda, hoy. Se escribe hoy, es el día de salvación. Hay que reconocer que solo tenemos nosotros un tiempo limitado para servir y para demostrar el amor de Dios a otros. Igual como pecadores, solo tienen tiempo limitado para ser salvos. Aplicamos esto mucho a los pecadores. Hoy es el día de salvación. Pero también para nosotros, hoy es el tiempo aceptable para servir al Señor, tratar a la gente con amor. No tienes toda la vida, comenzar hoy. Número 2, capítulo 6, versículo 3, para ensanchar nuestro amor y demostrar el amor, no dar ocasión de tropiezo. Versículo 3, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No dar tropiezo por tu mal ejemplo, por tu mala actitud, tropiezo por tus quejas, como un pastor siempre quejándose, por normas bajas, puede causar tropiezo. Se requiere más de ministros del rey. Los hermanos bajo nuestro liderazgo le miran a usted como ejemplo de cómo vestir, cómo cantar. Está mirándote en el púlpito, si tú te sientes detrás, está mirando si tú cantas los himnos con ellos, cómo tú oras. ¿Cómo vives separado del mundo? Y debo decir, la mayoría nunca llegan al nivel del pastor. Si usted se viste de traje, ellos se visten de saco y corbata. Si usted se viste de saco y corbata, ellos se visten solo de chaleco y corbata. Si usted se viste de chaleco y corbata, ellos se visten solo con corbata. Si usted se viste de solo corbata y camisa, ellos se visten de camisa sin corbata. Si usted se viste de camisa, ellos se visten de camiseta, ¿verdad? Es que así va la cosa. La gente nunca alcanza, algunos cuantos, ¿verdad? Ya sobrepasan el pastor incluso, y debemos inspirarnos por ellos. Pero el hecho es que reconocer que como tú haces en la iglesia, la vida que tú vives, mira, el pastor tiene tele en su casa. Yo estuve allí un día, él estaba mirando cosas que, bueno, es que yo pensé que eran malos. Y entonces va a darles ofensa muchas veces con una cosa sencilla. Tenga cuidado. Si usted no cree que nada malo con eso, que lo haga, ¿verdad? Pero que se dé cuenta que tienes responsabilidad de no dar tropiezo a otros. Eso se aplica especialmente a la música. Tú tienes normas hasta allí de la música. Ellos tienen normas hasta allí menos un metro, ¿verdad? Usted tiene norma de eso menos un metro, ellos tienen norma musical de eso menos dos metros. El hecho es que ellos siempre tienen casi siempre, algunos sobrepasan sus maestros y ya tienen normas más altas que sus maestros. Pero la mayoría, ¿verdad?, van a tener, como tú tratas a tu familia, como tú tratas a tu esposa, están mirándote. Van a tener tropiezos y dice, pero así habla el pastor a su esposa, ¿verdad? Y entonces está mirándote para el ejemplo. Y así, número tres, ser recomendable como ministro de Dios. Recomendable. Versículos 4 al 10. Recomendable en varias cosas. Número uno, en paciencia. Esto de versículo 4. Nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia. Esa es la palabra upomone. Esa es una palabra de quedarse abajo. Está bajo presión, bajo crítica. Tú quieres escapar y salir del ministerio, del pastorado, de esas críticas. Dice, quédate abajo, allí. Aguantar, en vez de irritarse y vengarse como la gente le trata. Dice allí, en mucha paciencia y en tribulaciones, versículo 4. Tribulaciones es la palabra que hemos visto de apretado para sacar perfume de una flor o sacar jugo de una uva. Así que deja el Señor apretarte si quiere, en necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos. Hacía falta esta paciencia para ganar alma. Para ganar almas en las prisiones, como Pablo hizo en Hechos 16. Si Pablo no se hubiera quedado abajo en la prisión en Hechos 16 de carcelero, nunca se hubiera salvado, ya quería matarse a sí mismo, ¿verdad?, por dejar escapar a los prisioneros. Pero como Pablo tenía este opómene, quedarse abajo, entonces, déjame decir esto, ya otra excursión, ¿verdad?, Efesios 6, 1, cuando habla de los niños obedeciendo a los padres, eso tiene la idea de upo, debajo también, en obedecer. La palabra obedecer es debajo de voz. En otras palabras, tan pronto como hablan los padres, los niños bajo su voz están escuchando y enseguida responden. Igual como hacen sus hijos, ¿verdad? No tienes que hablar dos veces. La primera vez que hablas están bajo voz y ya van corriendo, ¿verdad? Que Dios nos ayuda, ¿verdad? Entonces, hacía falta esta paciencia para ganar almas. Número dos, recomendable por su santidad y el fruto del Espíritu en pureza, dice versículo 6, en santidad y pureza, ciencia, longanimidad, bondad, y en el Espíritu Santo, en amor sincero, bondad, longanimidad, amor, todo fruto del Espíritu, y esto de pureza, la santidad que le recomienda como ministro de Dios. Recomendable por tu paciencia. La gente dice, este es un ministro de Dios porque es muy paciente. Número dos, dice, este es un ministro de Dios porque es muy santo. Número tres, recomendable por su predicación bíblica, en el poder de Dios con justicia y oración. Las palabras número 3, bíblica y justicia. Versículo 7, en palabra de verdad, con armas de justicia a diestra y siniestra. Esa es la justicia de Mateo 5:20, mayor que los fariseos. No es la justicia externa para ser visto de los hombres o recibir salvación de Dios. Eso es legalismo. Cumplir la ley para recibir salvación. Ningún fundamentalista, ningún bautista realmente, si es sincero bautista fundamentalista, es legalista, porque no hace las cosas de la ley para ganar salvación, sino solo para agradar a Dios, ni guiado por el Espíritu. Pero se conoce por su predicación bíblica, la palabra de verdad, y se conoce por su predicación el poder de Dios y se conoce por su justicia de querer agradar al Señor, y se conoce por su oración como un hombre de oración que así agrada al Señor. Número 4, es recomendable por su fidelidad. Fidelidad en el ministerio a pesar de críticas. Versículo 8, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores nos llaman, pero somos veraces y vamos a seguir adelante en fidelidad a pesar de todas las críticas, deshonra y todo lo demás, vamos a ser fieles. 1 Corintios 4:2, el requerido de los siervos, de los mayordomos, que sean hallados fieles. Así que fidelidad, pastor, que sea fiel, y eso va a ser recomendable para usted, que usted puede ser fiel a pesar de las críticas. Número 5, recomendable por su actitud. Actitud. Actitud gozosa, debe decir gozosa para buena gramática, gozosa, sacrificante para servir a otros, compasivo para ganar almas. Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, moribundos, pero he aquí vivimos, castigados, mas no muertos, entristecidos, mas siempre gozosos, pobres, pero enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mira esa actitud, con tantos problemas, pero gozosos. Pensando en ustedes, no pensando en pobre de mí, mira cómo me tratan a mí, ¿verdad? No, irrecomendable por su amor, por su amor. Allí tiene amor a otros que no le aman a él y hace que se quejan de no sentirse amados. Él dice, nuestra boca está abierta, versículo 11. Nota que él comunica amor a los a quien él ama. Un pastor debe muchas veces, muy a menudo, comunicar a su iglesia que les ama. Por palabra, como su siervo, de hecho, comunicar el amor. Dios desea mostrarnos amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio, demostró su amor. Y así la vida cristiana que Él ofrece es como un banquete. Pero muchos cogen basura, aunque Dios santificó nuestro estómago para comida espiritual. Dios hace su basura hasta parecer belleza a nuestra naturaleza animal que prefiere la basura. Dios ataca para desanimar del banquete con dardos y deseos carnales. Dios nos ama, quiere dar lo mejor. Muchas veces lo he pintado, un poco aquí lo he pintado, pero es como tener un monte aquí. Y miras allí la montaña, y allí si puedes ver una gran mesa circulando toda la montaña con todos los manjares posibles, delicados, deliciosos, a la vista y al vientre, y el Señor en su trono está allí encima de esa mesa de banquete, y así la cena del Cordero será, ¿verdad? De un gran banquete. Y el Señor dice, ven, comer. Hablaremos un poco de esto esta noche para los pastores. Como hablamos de banquete, voy a hablar de comida, ¿verdad? Entonces, allí tiene venir, comer al banquete. Mira, todos los manjares bonitos, huele bien, hace toda la montaña lleno del olor de manjares. Así es el amor de Dios. Pero allí están los pecadores, la gente a quienes tenemos que amar y tratar bien. Ofreciéndoles este banquete estamos haciendo. Dios, la esposa y el Espíritu dicen, ven al banquete, a la cena del Cordero. Pero ¿dónde está el mundo? Allí en el valle, aquí abajo del monte, con un cubo de basura. Muchas moscas, muchos gusanitos por allí. Pero dicen, mira qué rica es esa basura. No, deja la basura, ven aquí al banquete. No, hombre, eso no vale nada, eso es un misticismo. Aquí es la buena comida, esa basura, come. Qué rico, no, mira, aquí es la música celestial, oh, aleluya. Pero aquí está la basura, la música rock and roll, cha, 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 cha. ¿Quién quiere la música cristiana cuando puede tener la basura? ¿Quién quiere alegría del Señor, gozo del Señor, cuando puede tener aquí drogas y alcohol, y placeres mundanos, y bailes? ¿Quién quiere eso de alegría celestial cuando puede tener basura? Y así es el mundo, ¿verdad? enfermos, pervertidos, llamando lo malo bueno, lo bueno malo, llamando lo malo bueno, todo torcido. Pero un pastor es recomendable por su amor a otros que no le aman, se quejan de no sentirse amados porque aman la basura. Y él ama la santidad con Dios. Pero qué lástima que la gente prefiere la basura en vez de... Pero nota que Dios desea nuestro amor. Pero tenemos corazones como ellos estrechos por incredulidad y no creemos que hay un banquete tan glorioso de santidad. Aquí muestro que si quieres comunicar amor a una persona, hay un libro, 5 lenguajes de amor. Y para mostrar amor, muchas veces un esposo o una esposa dice, pero yo amo a mi esposo. Pero dice, yo no me siento amado de ella. O yo amo a mi esposa, yo no lo siento. Es porque cada uno tiene su lenguaje de amor muchas veces. Usted está alabando a una persona, te amo, tú eres guapo, tú eres guapa, y yo quiero servirte, tú eres muy bueno. Y esa persona dice, ¿y qué? Lo que tú me dices son nada más palabras, ¿verdad? Y otro tiene el lenguaje así de servicio. Mira, déjame servirte para mostrarte mi amor, déjame hacer algo. Es que mi esposa y yo tenemos 2 lenguajes de amor. En cada familia así es. Es difícil aprender el lenguaje de otro, ¿verdad? De mi esposa son lenguaje de servicio. Si yo me pongo al lado de ella para ayudarla a lavar platos, se siente amada, ¿verdad? Y si yo me ofrezco para aspirar la carpeta o lavar el suelo o alguna cosa, ¡ay, él me ayuda, me da descanso! ¡Qué bueno es mi esposo! Me ama, ¿verdad? Si yo le digo, yo te amo, tú eres muy guapa, tú eres muy bella, ¿y qué significan palabras, verdad? ¿No me quieres ayudar? Entonces allí se siente amada, pero no con palabras. Yo soy al contrario, le dije el otro día, estoy en la cama enfermo y ella siempre quiere servir, porque es su lenguaje de amor, que quiere servir y servir y servir. Y yo estoy, gracias, pero déjame en paz, por favor. Solo quiero sufrir a solas, ¿verdad? Yo nada más quiero, dame un vaso de agua y no más. Aquí me muero tranquilo, ¿ok? Déjame. Y no quiero ser servido de esta manera, pero lo que yo quiero es escuchar las palabras, ¿verdad? Es que yo sé que soy feo como soy, así que me gusta escuchar de vez en cuando que no soy tan feo como soy, ¿verdad? Así que es difícil decir las mentiras, pero de vez en cuando hay que buscar alguna manera. Pero de cualquier manera, el hecho es que otros dicen, ah, no me importan ni palabras, ni ayuda, pero a mí me gustan regalitos. Es que no quiero que el esposo gaste toda la herencia, ¿verdad?, en comprarme nueva casa y que caigamos en deudas, pero no dañaría nada, ¿verdad?, recogerme una florecita silvestre, no de esas plantadas aquí, por favor, ¿verdad?, pero alguna florecita silvestre o pasar por el mercado y comprarme, no 3 docenas de flores, me produce asma, ¿verdad?, pero una florecita o un toque, un recuerdo. Me gustan chocolates, por favor, no me compre 4 toneladas de chocolates, ya no necesito tanto, pero un chocolatín, ¿verdad?, algún recuerdo. Un detalle de recordar el cumpleaños, el aniversario. Algunos ya se sienten amados con esos recuerdos de regalitos. Con otros, mayormente con varones, pero muchas veces las damas quieren toques, ¿verdad? Caminar allí, cogido de las manos. O un abrazo, un toque al pelo un poco, ¿verdad? Y para los varones alguna cosa más. Pero el hecho es que esos toquecitos significan mucho para unos. Y si no me das los toques, no me siento amado. Me puedes hablar, dar regalitos, lo que quieres, pero no me quieres ni agarrar de las manos, ni tocarme el hombro para decir está bien alguna vez, ni darme nunca un abrazo. Pero te di un abrazo hace 25 años, ¿cuánto más quieres, verdad? Entonces, a veces ya se sienten amados, y más una mujer de eso, pero a veces un hombre, por escuchar y comunicar. El lenguaje mayor de mujeres es la comunicación. Cuando tomas tiempo con ellas, para solo pretender que estás interesado en lo que dicen, ¿ok? Y pretender que seas un buen actor. Sí, ¿verdad? ¿Has visto 2 mujeres cuando se hablan? Se ponen la mesa una enfrente de otra, nariz a nariz, ¿verdad? Oh, sí, así pasó conmigo. Oh, sí, ¿verdad? los varones nos cansamos en dos segundos, ¿verdad? Con tanta emoción de hablar y no vamos a ir nariz a nariz con hombre. Eso parece un poco raro, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que el lenguaje de mujeres es otra cosa de hombres. Pero si un hombre aprende que aunque no se acostumbra a hacer esto con otros hombres, tiene que hacerlo con su esposa, de llorar con los que se lloran, de reír con los que se ríen. Esto es expresar amor como la otra persona necesita. Y he hecho la mitad de lo que quería hacer en esta lección, como siempre. Y vamos a tomar un descanso aquí por unos 5 o 7 minutos. Señor, les bendiga.